los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Y me preguntan, ¿cómo es posible? ¿Por qué Rafael? Pero, Rafael está cumpliendo años mañana.
No es mañana, es pasado mañana.
Ay, bueno, pero como hoy es mi viernes, como si fuera mañana.
Exactamente, eso es lo que pasa.
Muy bien, seguro que te van a llegar correos de Cuba felicitándote. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga. Bueno, ya oyeron a Rafael, él está a punto de tener tremenda fiesta este fin de semana. Bueno, aunque no, Fauci le dijo que no, pero a él no le importa eso, va a ser afuera.
Sí, no, es una fiesta por teléfono.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Champi Campos.
Muy buenas noches, yo quiero, hay una canción que se llama Lápiz Verde, que es Lápiz Verde tú y yo. Sí. Ese para ti, Rafael, Lápiz Verde.
Aquí.
Lápiz Verde, Lápiz Verde.
Sí, muchas gracias. Es un clásico el Lápiz Verde.
Sí.
Lo cantaban los Bee Gees.
Y desde Miami Springs, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para todos en Cuba, bueno, a todo el equipo y especialmente al Olímpico, adelantando, ¿no?, la fecha de su cumpleaños, que será ya tan pronto como mañana viernes a las 12 en punto, ¿no? 12 y un minuto. Y también
a tu esposa. Sí, aunque, bueno, sí, para la noche. Lo interesante es que cuando uno tiene esta edad, la dice muy rápido.
Y uno eres un bebé todavía olímpico, no te preocupes.
No,
eres un muchachón.
No, mira, cuando tú eres un niño, tú quieres ser. Yo tengo ahora a mi nieto Alejandro García Toledo al lado, que tiene 10 años, pero parece que tiene 15. Entonces, sí. Pero tú le dices a un niño de esa edad, ¿qué edad tú tienes? Y si tiene 10 años y le faltan 6 meses para 11, te dice, voy a cumplir 11 ya.
Claro.
Cuando llega, estás en eso hasta que llegas a 25. En 30, ya, hasta que en 50 años empiezas a ocultar la edad. Pero sí, cuando llegas a 70 años, empiezas a estar orgulloso de que estás vivo.
Sí, es verdad, es
yo
cierto.
Cumplo este fin de semana 82 años. Y
usted,
yo lo digo para que la gente se inspire. Cuando una persona que tiene una enfermedad incurable y que a los 32 años le dijeron que iba a durar 3 meses, bueno, no será un récord, pero es un promedio muy bueno. Y para que nunca bajen la guardia, ¿ok? Esto, y ya yo tengo que ya yo era el más joven siempre del grupo, por lo tanto no me quedan amigos.
Bueno, ahora más que nunca cuidarse de la pandemia, de la cepa británica, la sudafricana, la brasileña, todas esas cepas que andan por ahí.
Muy bien. Damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, para que toda Cuba apunte en la pizarra, MLB, NBA, boxeo profesional, van a ser solamente 3 minuticos y medio, pero vamos a tener boxeo.
No, mañana, no te preocupes, repito, mañana pillamos el tema del boxeo, ¿verdad, Chama?
No, ya está en el panorama y ya Otón puso la musiquita, así que va a haber boxeo. En la segunda media hora, rapidito, fútbol, soccer, Sultanes del Swing, Rafael cedió su sección olímpica para hablar del Super Bowl, la NFL. Y por último, Put Me In Coach. Así que todo esto y mucho más. Hoy en Al Duro y Sin Guantes vamos a pedirle a Otón, que no seas malo conmigo, ponme la musiquita de Nuestro Pan de Cada Día y apágame ese eco que tengo ahí, que estoy, me oigo yo mismo repitiéndome. El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En una noticia que no van a leer ni en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, ni en inglés, ni en español, ni en chino, ni en japonés, ni en coreano, el sindicato de los peloteros está llorando otra vez de que los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas, bueno, su salario disminuyó en la temporada que acaba de terminar, la 2020. No estamos hablando de la pandemia, esto es, además, a pesar de la pandemia, los peloteros profesionales iban a recibir un salario de 4.2% menos que el 2019. Y esto viene después de haber perdido en el 2019 5%, 5.2% sobre el 2017. En otras palabras, el salario promedio de los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas ha disminuido casi un 10% en solamente dos temporadas y media. Y eso además de que el año pasado los peloteros de ligas mayores solo recibieron el 37% de su salario debido al coronavirus. Y si no fuera porque se expandió la postemporada, 16 equipos, hubieran recibido solamente el 33%.
Y no solamente eso, Pepito, no solamente el salario de los peloteros, porque también Grandes Ligas, encabezado por supuesto por Manfred, recortaron, señores, a todos los ejecutivos los salarios del personal de dirección o directivo con un promedio de un 35%. Esto fue en el 2020. Lo que no se ha mencionado nada para el 2021, pero aparentemente los salarios van a ser similares a los que recibieron estos directivos de las Grandes Ligas en el 2019. Esta reducción del 35% fue para estos directivos en el 2020. Y bueno, los peloteros que recibieron, como la palabrita esta que le gusta al olímpico, ¿no?
Prorrateado. Sí, sí, pero ¿no? yo creo que esta, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero creo que esta cifra está teniendo en cuenta eso. O sea, cuando dice que bajaron, no bajaron por el prorrateo.
No bajaron por el COVID, no. Además del COVID, sobre todo del COVID, iban a perder ya 4 puntos.
Exactamente. Y, pero yo creo que un factor sí es que varios de los peloteros de grandes contratos lo terminaron el contrato y se retiraron o simplemente no han conseguido el contrato. Lo que va a pasar, yo creo, en un grado más alto este año. O sea, sí. No, gente que tenga un contrato de eso, imagínese que un Pujol termine su contrato, ahora lo que está ganando, no sé cuánto está ganando, pero es una monstruosidad, y que el año que viene no se le renueve, entonces ya el año que viene el contrato de Pujol está fuera del libro, y baja el promedio.
Incluso en el 19, antes de la pandemia, señores, los salarios promediaron, estamos hablando de los 872 jugadores en nómina, ¿no? Que formaron parte de los equipos, del frente de equipo de ese año 2019. El averaje fue de 4,36 millones. Inferior, por ejemplo, al más grande hasta ahora.
Por eso, inferior,
5,41 millones en la campaña del 2011. Correcto. Cuando el San Luis ganó la Serie Mundial.
Correcto, habían perdido 5,2%. Sí, Chambi.
Yo creo que esto es, y lo vamos a verlo seguir bajando, porque ya los contratos grandes, eso ya no los vamos. Señores, acuérdense, cualquier pelotero que venía de Cuba le daban un contrato de 68 millones de pesos. Y hoy estamos viendo que los muchachos cubanos lo máximo que reciben es 2 millones, creo que 3 el máximo. Y lo mismo está pasando con el pelotero. Lo que Gerrit Cole hizo el año pasado, dudo mucho que vaya a pasar en los próximos 5 años. Un pelotero que de buena primera se va en la grandeza de su carrera, joven, y recibe un contrato de tanto dinero. Al mismo tiempo, no, la economía no está ahí. Vamos a ser sinceros, sí. Las finanzas no están ahí.
Sí. Bueno, hablamos de las grandes ligas, pero por ejemplo, en Corea del Sur también hubo una reducción de salario, en Taiwán, y especialmente en Japón en el 2020, cuando solamente se efectuaron 125 partidos por cada uno de los equipos de 143 partidos. O sea, la reducción en Japón también fue muy considerable.
Perdón. El salario de los peloteros iba a disminuir. Olvídate del coronavirus. Vamos a decir que se hubiera jugado la temporada completa. Aún así perdieron el 4.2% comparado al año anterior.
Ese es el punto. El punto no es que hayan bajado por un factor externo. Lo que está diciendo Pepe es que ha bajado. Que se olvide de que si hubo menos juego, eso no es un factor ahí. Ha bajado eso en promedio, sin contar nada de eso. Y lo que tú dices de Corea y Japón, aparte de eso que estás diciendo, yo me imagino que lo que pasa en Grandes Ligas se refleja en las otras ligas, porque es evidente, ¿no? Pero un momentico, si como tú estás viendo que están pagando menos en Grandes Ligas, tú vas a pagar más en Japón, por ejemplo.
Sí. ¿Okay? Bueno, y también una cosa muy importante, señores, es cierto que han bajado los salarios, por ejemplo, Mike Trout aumentó, hay un grupo grande, Bryce Harper, Arenado, pero básicamente, por ejemplo, en el 19, el 42% de los jugadores que formaron parte de los equipos de 25 peloteros, ¿no? Ahora aumentó a 26, 28 por la pandemia, o que formaron parte del roster, ¿no? Que se tiende a 40 peloteros. El 42% de esos jugadores de Grandes Ligas recibieron el salario mínimo, o sea, 400 y pico mil dólares. Así que, en base a eso, un poco que bajó el salario, pero no fue por los contratos, ¿no? Pero básicamente fue por los salarios mínimos. De ahí va.
Correcto. Y esto no incluye.
Después que bajó el salario.
Peor todavía, porque esto no incluye los ratings, o sea, la audiencia de televisión de octubre, ¿ok? Que yo me imagino varios contratos de televisión nacional expiran este año y otros expiran el próximo año. La Serie Mundial del año pasado fue la menos vista en toda la historia del deporte. Okay, y eso que los Dodgers estaban en la Serie Mundial, no estamos hablando de dos ciudades pequeñas. Okay, eso es un desastre total y completo. Así que el próximo año, no estamos hablando de pandemia, este año, en la campaña 2021, van a volver a bajar los salarios de los peloteros.
Sí, y bueno, si entran figuras nuevas, muchachos que están entre un año y seis años, que no van a la agencia libre, por supuesto, que reciben el contrato, ¿no? El mínimo, ¿no? Que es casi medio millón, pero no quiere decir que por ejemplo, si Pepe Lacayo está con los Cerveceros del Milwaukee y la campaña comenzó el 28 de abril como debe comenzar este año, lo dudo, ¿no? Y Pepe Lacayo llegó al roster de 40 peloteros, fíjate, pero no jugó ni en abril, ni mayo, ni julio, ni agosto. Lo subieron el primero de septiembre, o sea, por 30 días. No quiere decir que Pepito Lacayo va a recibir medio millón de dólares, el salario mínimo. A Pepe Lacayo le van a pagar el equivalente de esos seis meses de medio millón dividido, ¿no? Va a coger, no sé, 80.
Sí, pero Edemio, es lo que Rafael te está diciendo y lo que te está diciendo Pepe, eso no entra en factor.
No,
o sea,
una explicación.
No estamos hablando
ahí
de la cantidad, es que siguen bajando y mucho, hay demasiados factores. Estamos viendo la apatía hacia el juego, estamos viendo la destrucción del juego. Es más, ya yo oí y dice que cuando el río suena, algo trae la corriente. Que no dude que en Estados Unidos empiecen a haber ligas de verano y ligas de invierno. Cuidado.
Si hablas de eso, no podemos ver la desaparición de las grandes ligas, señora, porque...
No, las grandes ligas no van a desaparecer, pero la cortarían. Y si han puesto un hombre en segunda base a correr en un inning extra... No me interesa.
No, pero eso fue el champion, porque en vez de 162 se jugaron 60 partidos.
Y no importa, ellos vienen tratando de acortar el juego, Lo que sí va a determinar mucho los próximos salarios, ustedes los mencionan ahí, es la televisión. Los Marlins no tienen en este momento...
15 millones.
En este momento no tienen. O sea, lo que estamos hablando tú y yo, no tienen. Tal vez lo tienen mañana, tal vez lo tienen dentro de media hora, pero ahora, en este momento, no tienen. Porque inclusive están pensando que canales, lo que le llaman aquí los canales locales, como el 39, el 33, tal vez los ayuden. O sea, pero en este momento están en cero. No, en cero. Ellos probablemente tengan.
Sí, pero esos canales Champi que tú mencionas, 33 y 39, que son públicos, no le van a pagar 15 millones.
No, correcto.
Le va a pagar menos.
Correcto, le va a pagar mucho menos.
Bueno, si es un canal público, van a tener que regalarlo, ¿sabes?
No, exacto.
Eso no, eso es un favor que le hacen.
Sí.
Aguas turbulentas para el béisbol de las grandes ligas de ahora en adelante. Y ni siquiera, y otra cosa, y estos peloteros que no aceptaron expandir la postemporada a 16 equipos, como el año pasado, para esta temporada, y fue justamente lo que les ganó más dinero por partido jugado, ¿okay? Gracias a eso ganaron 37%, porque si no hubieran ganado 33%.
Sí, sí. Pero a lo siguiente, esta gente gana más dinero, pero eso no tiene incidencia en el juego. El juego es como si lo estuvieran llevando gente que no sabe de pelota, porque esto, mucha gente habla de pelota y tal cosa, pero no entienden la esencia del juego. Por eso están pensando que hay que acortar el juego. No, hay que acortar el juego. No, señores, el juego dura. Yo he dicho esto que es como una sinfonía. Tú le dices a Mozart, a Brahms, a Beethoven, que una sinfonía es muy larga. No, es el tiempo que tiene la sinfonía. No la van a cortar, porque dicen, no, pero un momentico, esto no lo va a oír nadie, ¿ok? Esto de que va a estar 400 años después viéndola, no, porque es muy larga. No, te la siguen viendo, ¿ok? Porque eso es lo que dura. El juego de pelota, lo que dura, es lo que dura. En eso,
correcto,
el gran filósofo Yogi Berra dijo, esto se acaba como se acaba.
Pero
entonces,
mira,
no,
mira,
vamos a quitarle 3 minutos al juego, poner el tipo en segunda y
eso. Pero Rafael, mira qué rápido los propios peloteros le dijeron que sí a la cuestión esta de corredor en segunda base en extra inning.
Claro, a ellos no les puedo dar 3 pitos, hazte cuenta.
Pero mira, esto es bien fácil. Háganle una pregunta a cualquier pelotero, escójanlo bien, y háblenle de algo de la historia de la pelota. El 99% no sabe nada.
No, ni los narradores tampoco.
No, ya esos temas, exacto, estoy de acuerdo contigo.
Pero los peloteros no tienen idea quién es nadie.
No, ellos no saben.
Fíjate cuenta, han roto récords, o han superado récords de individuos que han sido leyendas del béisbol. Mm. Y le dicen, a los tipos los felicitan, oye, tú sabes que bateaste hoy, llevas tantos días bateando de hit y se lío, y pasaste lo de Ty Cobb, te pongo un ejemplo. Y ellos dicen, ¿Ty Cobb? ¿Y quién es Ty Cobb? No estoy diciendo mentira, no será eso de Ty Cobb, pero muchas veces hemos oído.
Totalmente.
Que ellos no tienen idea cuál es el récord que ellos rompieron porque no conocen el pelotero.
No saben la pelota, o sea, pero también yo creo en mi opinión que eso es culpa de la misma pelota. Porque, señores, por lo menos, ya que están enseñándolos a comer, ya que lo están enseñando, como hacen en República Dominicana, que tienen academia para esto, también háblenle de la pelota, háblenle de los que vinieron delante de él.
Exactamente, de la historia de los que llevaron ahí. Háblenle del pedestal, que sin eso no hay estatua. ¿Okay?
Yo siempre menciono a Choli Naranjo. ¿Ustedes conocen a Choli Naranjo? Choli Naranjo fue un peloterito de que se tomó una tacita de café en las Grandes Ligas. Pero el día que se fue de Cuba, el día que él firmó, creo que fue con Pittsburgh, y el día que se fue de Cuba, dice que Merito Acosta, que no tenía nada que ver con él, le dijo, por favor, sí. Choli, respeta el juego y no nos hagas quedar mal a los que fuimos antes que tú.
Muy bien.
Exactamente. Mañana vamos a abordar el tema, ya que hablamos hoy de los contratos, ¿no?, que han bajado, ¿no?, de las nóminas del 2020 y 2021, porque los Yankees y los Dodgers siguen cargados con más de 200 millones.
Pero, Edemito, no tienes que esperar hasta mañana. Hay dos secciones de pelota.
No, pero bueno, hablo para mañana, entender un poco más la cosa, ¿no?
Quiero hablar sobre el béisbol colegial, que ya empieza, y hablaremos después de ciertas cosas que están pasando.
Todo eso y mucho más en la segunda media hora, pero tenemos que irnos con el baloncesto profesional de la NBA. Solamente 5 o 6 partiditos esta noche en la NBA. El más atractivo es el de los Lakers.
Sí, eso es lo de esta noche. Pero anoche no sonaron.
Sí,
Pepe dijo, si Miami pierde con Washington, bueno, Miami perdió con Washington. Los Wizards le ganaron a Heat 103%.
Yo fui el primero en dar esa mala noticia anoche en el noticiero de las 10:30 en
radio. No, tú has dicho cosas últimamente. Me mandaste una cosa con una pesadilla.
Hoy mandaste algo peligroso, Pepe.
Peligroso. Nos mandó una pesadilla que había tenido, que me ha dado pesadillas a mí despierto.
Óyame, por favor, Pepe. No,
deje los sustos eso, que ya, tú sabes, yo, a mí no me puede, me acuerdo que yo cumplo 82 años el sábado, no me puede un susto de ese tipo.
Se ha convertido en un Stephen King ese, el que escribe las películas, los libros de horror.
Exactamente. Oye, bueno, mira, Bradley Beal anotó 32 puntos para el equipo de Washington, y de parte, con esos 32 puntos pasó a Michael Jordan, tiene 17 juegos consecutivos al principio de la temporada con más de 25 puntos. Estos son los récords raros estos, pero como son de Michael Jordan, todo el mundo los conoce.
Claro.
Y anoche Bradley Beal, que posiblemente lo cambien este año, pasó el récord este. Tyler Herro fue el mejor anotado por Miami, pero Miami cayó.
Uno de los equipos que ha estado atrás de Bradley Beal ha sido los Heat, que inclusive ellos han rechazado ciertas contraofertas. Pero Rafael, eso que tú mencionaste es interesante. Ayer mencionaron que había pasado a Michael Jordan, creo que ahora es el número 4, o sea, solamente hay 3 individuos que han anotado a principio de la temporada más veces que él, 20 puntos. O sea, uno de esos le sigue no sé quién que tiene. ¿Usted sabe quién es el número 1? El número 1 es Will Chamberlain. ¿Usted sabe cuánto es a principio de temporada, cuántos juegos anotó más de 20 puntos? La temporada entera.
Sí.
O sea, nadie le va a poder romper ese récord. Anotó la temporada entera.
Tuviste los números, yo estaba muy mal acostumbrado. Y yo cuando estaba en Cuba era fanático de los Celtics, porque prácticamente conocía más que a los Celtics y a los Harlem Globetrotters, eso es lo que conocíamos. Entonces, que los veíamos todos los años en Cuba. Y entonces, era la lucha entre Chamberlain y Bill Russell.
Correcto.
Y tú miras los números de esa gente y tú dices, espérate un momentico, ¿cómo este tipo pone 60 puntos pero mete 25 rebotes? ¿Qué es esto?
Sí, exacto. Coge más rebotes que lo que coge un equipo. El otro día dijeron que el récord de Chamberlain, que creo que son 56 o 57, que lo hizo frente a Rosso, no contra un segundo.
Exactamente, esa es la otra.
Era más que los rebotes que estaban obteniendo los tines de hoy en día, los dos tines juntos en la corte. Pero
¿sabes lo que es el 56 rebotes en un juego? Uh-huh. Esa pelota no tocó el piso.
No, horrible, es una manopla. Pero bueno, el juego de él me sorprendió, varias cosas me sorprendieron. Una, señores, ¿qué le pasa a Spoelstra con Kendrick Nunn? Kendrick Nunn no jugó, y Kendrick Nunn cada vez que ha jugado ha anotado veintitantos puntos. Aparte de eso, un hombre que juega un poquito de defensa, le hubiera hecho la vida un poquito, hecho un yoduro a Bradley Beal.
Sí, señor.
Pero
refresca a la gente, tú.
Totalmente.
Con el tipo sentado, con esa arma sentada en el banco.
Otra cosa, ayer en el partido, por primera vez, vi una desorganización en la corte. El hombre grande, Kelly Olynyk, ayer tiró, señores, 9 tiros de 3 puntos y anotó 2. Perdón, tiró 8 y anotó 2. Y tiró 9 de 2 puntos y anotó 2. Lo único que hacía era la cogí y la tiraba. Eso, o sea, vi bastante desorganización en el partido de él. Y una cosa que me gustó, este es un equipo que siempre ha jugado contento. Ayer vimos a Adebayo que no estaba contento.
Sí, lo que tenían ellos el año pasado era una alegría que se le ha ido este año, ¿no? Aquí ha pasado algo, ¿sabes?
Claro, de acuerdo, sí. de acuerdo.
Sí. Muy bien, bueno, si se nos acabó el tiempo, nada más que hablamos de esto.
Bueno, tiene 30 segundos, Rafael.
Bueno, el Atlanta va a dar el juego de las estrellas en marzo 7 de la NBA. Esto, lo otro, bueno, en 30 segundos me tocan la campana de nuevo. Filadelfia le ganó a Charlotte 118-11. Milwaukee le ganó a Indiana 130-10. Dallas a Atlanta 122-116. Los Clippers le ganaron 121-99 a Cleveland. Okay.
Muy bien. Ahora sí, damas y caballeros, el deporte de los puños. Bueno, los voy a poner a correr, muchachos. 4 minutos para el boxeo. ¿Quién comienza?
Bueno, yo me acabo de declarar, fíjense, campeón por venir de Miami. Yo soy el campeón que está por venir en Miami, así que de ahora en adelante también soy campeón. Déjame ver cuál de estos institutos es el que me acepta. Pero no, señores, aparentemente las peleas que tuvo el señor Don King fueron un desastre económico. No, y cuando hay un desastre económico, tal vez no es que no hayan pagado las cuentas, sino que no ha levantado entusiasmo para una segunda pelea, para otra segunda cartelera. No sé, eso, Emi, no sé qué es lo que tú estás pensando.
Bueno, básicamente cuando un casino organiza cartelera de boxeo, lo veo mucho en Atlantic City, Las Vegas, en Biloxi, Mississippi, lo vemos en Connecticut, lo vemos de vez en cuando aquí en Hollywood, ¿no? En ese casino, lo hemos visto en Mikosuki, que es una instalación que le cabe apenas 2,000 y pico personas, 1,500 como máximo, ¿no? Pero básicamente el casino casi siempre es el encargado de buscar la publicidad y por supuesto la compañía de promoción. Por ahí le entra mucho dinero. Y estos casinos, si tú vas a dar un boxeo, señores, por lo general, si tú negocias bien, el casino te tiene que dar un dinero, porque vas a traer público. Y si tú traes, por ejemplo, 100 fanáticos o traes 1,000,000 de fanáticos, ese fanático, el 30 o 40% va a entrar al casino, se va a tomar un trago, va a jugar 20, 40, 50 dólares, va a tener que pagar estacionamiento. Estamos hablando en época de no pandemia. Ahora, con la pandemia, la situación cambió todo, porque, número uno, básicamente, al menos en Las Vegas, en los casinos no está entrando público. Por eso básicamente ESPN estaba transmitiendo la cartelera. Y número dos, menos asistencia a los casinos. O sea, la asistencia es reducida, es limitada. Y por ese motivo, por supuesto, no hay dinero. El casino no tiene que darle dinero
al promotor. Pero al mismo tiempo, Edemio, al mismo tiempo, cuando no hay entusiasmo para la próxima, o sea, cuando es para darle un chance, pero yo creo que básicamente la razón es que no hubo pelea buena.
Pero bueno, recuerda que cuando un promotor, señores, del nombre de Don King, que lleva 1,000 años en el boxeo, hay que admirarlo porque tiene 94 años, señores, y todavía está trabajando.
¿94?
Pero, 94. Wow. Déjame decirte que en paz descanse Lou Dua, que murió hace como 3 o 4 años, fue un promotor bastante bueno, con su hijo Dino, que bueno, después siguió la carrera de Lou, ¿no? con esa compañía Main Event que fundó precisamente Lou Dua, que murió como de 90, 92 años. Y
oye, pero Don King estaba celebrando su 90 años.
Sí, sí, 90, 90 y pico tiene ya.
No, esa era la celebración de los 90 años de Don King.
Viste, Rafael, a lo mejor escribieron cuando tenía 4 años. Rafael, viste, qué barbaridad.
Sí. Y mira, y todavía está trabajando. Ahora, por ejemplo, te voy a hablar de Lou Dua, que fue un gran promotor, un buen entrenador, tuvo a Evander Holyfield, tuvo a grandes boxeadores en los años 70, 80 y 90. Él dejó de trabajar hace como 10 años por la enfermedad que tenía, ya tenía casi 90 años. Pero una vez estaba hablando con René Gil, que bueno, fue manager de algunos boxeadores cubanos, y me decía que Lou Dua, en un cartel que tuvo precisamente en West Palm Beach, le contó que esos carteles, cuando peleaban los cubanos, y no solamente aquí, sino en otros lugares, le daba pérdida. Pero es como tener un restaurante, señores. Cuando tiene un restaurante, un sábado y domingo te busca 100 dólares, pero tiene un día que pierde 10,000. O sea, no siempre trae ganancias. Y después vamos a
ver el tema
mañana Champi, hablar de William Cuba en Cuba.
Adiós, para afuera. Cuando regresemos en la segunda media hora, Happy Birthday a Rafael desde Cuba. Ya hay dos cartas. Vamos a ver si encontramos al Guajiro Peña cantando. Hay NFL, hay fútbol, soccer, hay más béisbol. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
The name of the game.
Bueno, Rafael solamente está cumpliendo 82 años, nada como Don King. Pero ya ves, la gente en Cuba ya le está mandando felicidades a Rafael. No a Don King, a Rafael. Oye esto, felicidades para Rafael, dice Jesús de Zaza del Medio. Que tenga buen día. Y no levantes mucho el codo, dale suave. Jesús de Zaza del Medio, Dodgers campeones.
Este
también Omar Tigres. Sí. Ya, le puedes decir algo a Jesús, que está escuchando.
Sí, sí, yo, Jesús es mi socio, la gente de Zaza del Medio. Nosotros vivimos ahí a la parranda de Zaza del Medio, cuando yo vivía en Santi Espíritu. Es una zona que conozco muchísimo y me encanta. Okay. Y vamos ahí también, que mi padre se hiciera guayabera con Ramón Puig, que era el... era de ahí.
Correcto, y tenemos en este momento otro correo de Omar Tigres. Amigos, un abrazo para todo el mundo en la casa, aquí nosotros cuidándonos mucho del COVID, espero que todos estén bien. El béisbol, como siempre, una verdadera pasión. Gracias por mantener el programa, ahora se escucha mucho mejor. Un abrazo para Rafael y todos ustedes, Happy Birthday, etcétera, Omar Tigres.
Muchas gracias, Omar. Vamos a ver si tus tigres te hacen feliz este año.
No, yo eso lo dudo muchísimo. Oye, ni que fueran
Omar, aunque los tigres, señores, pierdan, siempre va a seguir siendo fanático. Él recuerda la Serie Mundial del 2012 cuando le dieron tremendo golpe a Detroit, que era favorito para ganarle a San Francisco, y fueron barridos.
Pero, Omar, para que los Tigres vayan a los playoffs, tendrían que ir 26 clubes a la postemporada. Qué malo que soy.
Candela.
Oye, ahora sí.
Saludos, Omar.
Hay noticias gigantescas, casi casi políticas, en el mundo de la Champions League. El gobierno de la República Federal de Alemania le ha negado al Liverpool de Inglaterra aterrizar en suelo germano por 30 días, por esto de la pandemia, por supuesto. Ustedes, ayer estábamos hablando que el Reino Unido es el país más castigado per cápita en el mundo en este momento con coronavirus. Per cápita, no en total, por supuesto. Y el sábado por la noche, Alemania decidió, okay, prohibir cualquier vuelo del Reino Unido. Claro, Liverpool pensó que ellos, como se dieron negativo, se chequean todos los días, que había una excepción, pues no la hay. Van a tener que buscar un tercer país para que se juegue ese partido de la Champions League entre el Leipzig de Alemania y el Liverpool de Inglaterra el 16 de febrero. ¿Okay? Ahora, el problema que tiene Inglaterra es que Alemania no es el único país que ha prohibido vuelos desde el Reino Unido. También los ha prohibido Holanda, la República Checa, Austria, así que va a ser muy difícil encontrar un tercer país que acepte un jumbo jet de British Airways con 400 personas de Londres el 16 de febrero. Así que se está complicando mucho, aunque la UEFA dijo que cualquier persona que viaje tiene que dar negativo al coronavirus, el gobierno alemán no se la quiere jugar y decidió prohibir todos los vuelos. Y esto es solamente el comienzo de muchas cosas que pueden pasar en lo que respecta el fútbol, soccer, la Champions League relacionadas con el coronavirus.
Bueno, la tienen, no vamos a hablar de esto mucho, pero la tienen más miedo también a Gran Bretaña, porque ellos son los donde se originó la cepa nueva esa, que es la más contagiosa, que nosotros somos uno de los que más la tenemos en este país, y es muy contagiosa, y claro, ahí cada vez se origina, pues una cantidad, un porcentaje muy grande de los contagios son de esa cepa, y ese es el gran miedo que le tiene.
Así que, por supuesto que esto va a complicar mucho la situación de la UEFA, pero ya están buscando un tercer país. Vamos a ver quién quiere permitir. Y te voy a decir una cosa, la UEFA en esto se ha convertido en una experta. Ellos han comprado miles y miles de pruebas de las caras, no las baraticas esas de que te meten, no, y sabe gente, no. Ellos han comprado los tests de verdad y dicen que cualquier persona que viaje tiene que dar negativo, inclusive no solamente el día anterior, sino que el día que viajan. Y estos tests son de 3 o 4 horas, no son de los que tienen, hay que esperar 3 días.
Pero sabes que con la viruela, Pepe, había que andar con un pasaporte de vacuna, una cosita de cartulina que se doblaba sí. 3 veces, y te iban poniendo ahí el sello de la vacuna, y había vacuna, la viruela te ponía una sola vez. Si se lo habían puesto 2 veces, te mandaban, porque esto era horrible. Pero hay vacunas que tú tenías que hacerle booster cada 6 meses. Entonces, esa te la ponía y le ponían el sello del lugar, el número que tenían de, vamos a decir, de vacunar, y la fecha para que supieran que tú estabas al día, y tenías que viajar con eso. Yo me imagino que eso va a venir bastante pronto, porque es una solución, porque la gente dice, no, yo di positivo, sí, bueno, tráeme esto, sí, pero tráeme lo otro, ¿no? Si tienen el pasaporte típico ese, se le van poniendo los sellos oficiales y se agite. Bueno, y ahora lo pueden hacer electrónicamente, en realidad.
Vamos a ver qué pasa, pero una vez que un gobierno dice, aquí no aterriza ningún avión, es más, hay 20 aviones de Lufthansa que no pueden salir del Reino Unido y aterrizar en Alemania.
Sí, la situación está crítica en Gran Bretaña, señor.
esa es la venganza alemana.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con nuestra próxima sección, Los Sultanes del Swing. We are the Sultans. El pitcher dominicano Alex Colomé ha llegado a un acuerdo con los Mellizos de Minnesota que le pagaría $5.5 millones en esta temporada. Ustedes recuerdan que Colomé ha militado con varios clubes en las grandes ligas, los Medias Blancas de Chicago, Tampa Bay, Seattle, 32 años de edad y una efectividad de carrera bastante positiva. 2.95 y 138 partidos salvados de manera oficial.
Así sí, bueno, Colomé tuvo 2 años muy buenos como relevo, como cerrador, ¿no? Con Tampa ambos años, se recordarán que, bueno, fue la competencia Chapman 16 y 2017. Incluso fue líder en salvado en esa campaña del año 17 con 47. Y bueno, el 19 sí tuvo tremenda temporada como cerrador. El año pasado hizo su trabajo, yo creo que sí, que se merece ese buen contrato, incluso tiene récord ganador como pitcher, abrió algunos partidos, ha ganado 28 encuentros, Pepito, tiene menos derrota, así que yo creo que sería buena adquisición, ¿no? Y él en el 2019, aunque no estuvo muy bien con los Medias Blancas, en cuanto a victorias y derrota, pero su promedio fue buenísimo, menos de 3 carreras, el año pasado 0.81. En unos cuantos partidos que lanzó, ¿no?
Es muy bueno, yo creo que lo cogieron bastante barato, vamos a estar claros.
Sí, sí.
Estuvo Pepe el otro día hablando, este con 6.25 millones de...
Con récord perdedor.
Salario, es muy bueno, el Colomé siempre ha sido bueno, y es un individuo que inspira respeto cuando está en la lomita, ¿sabes?
Incluso Chicago le había dado en el 2019 un contrato muy bueno, 2 años y casi $18 millones, aunque bueno, en el 2019 casi 4 millones de dólares. Pero el contrato oficial del año 2020, si se hubiesen efectuado los 162 partidos, era de 10.533.000 dólares. Buen salario y se lo merecía, muchacho.
Muy bien, Chambi, quería hablar de el béisbol universitario. Chambi, te perdimos.
Chambi.
Estoy aquí, lo estoy viendo ustedes. ¿Me oyen?
Perfectamente. ¿Pero?
Ah, okay. No, que hemos estado hablando de la pelota profesional y de que si se va a jugar en Arizona, que si se va a jugar aquí en la Florida. Bueno, el campeonato de colegial comienza el 19 de febrero. Ya
los muchachos están practicando.
Yo fui a una de las prácticas y no es ni siquiera práctica, es una semipráctica. Los pitchers están en un lugar, en fin. Siempre por el problema del clima, la mayoría de los equipos comienzan en la Florida. También al mismo tiempo eso pues coincide con que muchos equipos tienen lo que le llaman el receso de medio semestre y vienen a la Florida, y hemos visto que todos los años Miami pues juega con Rutgers, juega con los equipos esos norteños. Bueno, así mismo va a ser este año. Siempre eran 56 juegos, los han cortado a 50. Yo creo que esto va a ser un barómetro para las grandes ligas, en mi opinión. Al mismo tiempo, estos estadios, no Miami, la Universidad de Miami, donde sientan un poquitico menos de 6,000, no se sabe todavía cuántas personas van a poder entrar al estadio. Sí van a poder entrar al estadio, eso todavía está ahí en el aire, no se sabe. Y hablando de la Universidad de Miami, bueno, la Universidad de Miami y el FIU. Ahora bien, hablando de la Universidad de Miami tiene un pelotero cubano-americano que se rumora que va a estar entre los 5 primeros jugadores drafteados para la selección de junio. Esos son los que no son extranjeros y solamente se puede hacer una vez al año. Es después de, creo que este año están para junio 11 o junio, no sé si es junio 11 o junio 18, que se va a llevar a cabo el sorteo. Y el muchacho se llama Adrián Castillo. Juega catcher, juega primera base. Lo que pasa es que estos muchachos, cuando entran en college, para no dañarse, pues no quechean tanto. Que de los 60 juegos, quechean 20. Ya han quechado en high school, ya inclusive todos los scouts lo han mirado. Y entonces ahora lo que hacen es que lo ponen a ver cómo va a lucir. Así que una de las razones por la cual el equipo de los Medias Blancas dejaron ir a McCann, o sea, McCann era un agente libre, es por el muchacho de Zach Collins que jugó en la Universidad de Miami, se fue, creo que, si no me equivoco, entre los primeros 7 de la nación, fue escogido por ellos. El muchacho pensaba que podía jugar right field o que pudiera primera base. Él es cacho en la Universidad de Miami, pero aparentemente no dio la talla en ninguna de las otras dos posiciones, y está una de las razones por las cuales no le dieron el dinero a este es porque piensan subirlo. Y con Castillo más o menos la misma situación. Así que esperemos que el caballito, como le dicen, pues tenga una buena temporada. La Universidad de Miami está repleta de jugadores cubanoamericanos, al igual que la Universidad de FIU, así que estaremos siguiendo a esos muchachos.
Ahora, Chambi, con respecto a la Serie del Caribe, Pepito y Olímpico, hoy jueves, bueno, Puerto Rico le ganó un partido muy cerrado a Panamá, 9-8, pero ya se despidió de la Serie del Caribe. Puerto Rico, me refiero a la etapa regular, no se asusten, señores, aseguró el segundo lugar, ya se despidió de la etapa regular, y ya irá a semifinales mañana viernes, y bueno, los ganadores irían a la final, no, pasado mañana, sábado. Dominicana tiene 4-0, así que victoria ante Panamá. Ahora Panamá está contra la pared, tiene 2 ganados y 3 perdidos. Si Venezuela, señores, esta noche derrota a México, habría que ver, porque en la fase clasificatoria Panamá le ganó a Venezuela 6-3. Y bueno, Colombia está tratando de despedirse con una victoria. El equipo de Colombia que estará jugando, bueno, está jugando ahora con República Dominicana y México, que estará jugando a las 10 de la noche ante Venezuela. Venezuela que solamente archiva una victoria, Colombia no ha ganado, Panamá tiene 2-3, México 2-2, estará jugando esta noche. Puerto Rico ya se despidió a la etapa regular con 4-1, y bueno, República Dominicana que lo más probable es que termine con 5-0 y en primer lugar, porque ha llevado realmente un equipo muy, pero que muy bueno a esta serie del Caribe. Se ha tornado muy interesante, pero bueno, ya lamentablemente Colombia ya se despidió, y el panameño Jaime Barría lamentablemente dio positivo de la COVID, como todos conocen, cuando llegó a México, y no va a poder participar aunque su equipo avance a las semifinales de mañana viernes.
Bueno, Colombia bien, le está ganando a República Dominicana en el cuarto inning 2-0. Le preguntaron al manager cuál sería la estrategia a seguir al manager de Colombia. Dijo, bueno, tratar de que no lo anoten en el quinto inning y rezar para que llueva después de eso.
Muy bien, antes de ir a la próxima sección, Alex el Bueno acaba de escribir diciendo felicidades para Rafael García Toledo, que lo pases muy lindo. Si estuviera allí, te haría un mojito, mi especialidad, dice Alex.
De la zona central.
Sí, que se lo mande virtualmente. Se lo mande virtualmente.
Claro. Ande por ahí.
Que no le falte la hierba buena, ¿verdad, Olímpico? Sin eso.
Yo tengo sembrada hierba buena en la Margarita, mi mujer, la tiene sembrada en el patio.
Ah, pero Olímpico, si ese mojito te lo manda Alex el Bueno, y no le echa 4 gotigas de angostura, no es mojito, señores.
Bueno, pero angostura no es de Cuba, se la conseguimos aquí.
Sí, sí. Otra carta de Cuba, dice Garrote a Eremio que hable de William School más tarde.
Ah, no, ya hablamos del boxeo. Ayer dije que íbamos a hablar hoy de William School, que pelea en 48 horas, pero bueno, no podrá.
Mañana
vamos a ampliar el tema y hablar de William School.
Déjame decirle a Garrote que está escuchando ahora mismo en Cuba, Garrote, mañana Eremio te va a hablar 4 minutos.
Garrote, Pepito, ¿tú sabes lo que es Garrote? ¿Tú sabes lo que es Garrote?
Sí, yo sé lo que es Garrote, pero así se llama él. Él se llama Garrote 22, porque me imagino que tiene 22 años. Damas y caballeros.
Bueno, William School estará combatiendo el 27 de febrero contra Gino Canters. Mañana ampliaremos. Garrote.
Wow. Ustedes sí que abusan. Damas y caballeros, vamos ahora con la sección del fútbol americano, la NFL. Antes de comenzar con la NFL, dice Alex Rodríguez el Bueno que si le pueden dedicar parte del show mañana a predicciones de la temporada este año en la pelota. Claro, apenas sepamos quién se queda con Trevor Bauer, vamos a dar predicciones. Muy bien. El Super Bowl ya todo el mundo sabe que va a ser este domingo 6 p.m. hora de Cuba en Tampa, Florida. Ahora, Chambi, ¿qué hay de nuevo en el Super Bowl?
Bueno, que una cosa interesante es que le han prohibido al equipo de Tampa que después de sus touchdowns no pueda sonar el cañón, no pueda disparar el cañón. Recordemos que ellos son los bucaneros y cada vez que anotan, pues ellos anotan un... Ellos suenan un cañón, boom, boom, boom. Pero ahora dicen que no, porque es como que esto tiene que ser bastante parejo. Pero yo digo para mí, entonces, ¿para qué cuál es la razón de que existe de que los equipos traten de tener el Super Bowl en su casa y no poder tener ninguna ventaja? Por favor.
Esa es la tradición de todos los equipos deportivos. En su casa tienen una mascota, tienen... La cosa, los cerveceros mandan al tipo de ese por el tobogán.
Exacto. Ahora, Rafael, yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera a Tampa y yo soy el que tengo el cañón, yo lo sueno.
No.
Cuando los bucaneros nunca han aceptado leyes de nadie.
Lo que pasa, señores, es que los Super Bowl se dan con 2 o 3 años de instalación. O sea, le dicen las series.
Ajá. Pero
que, por ejemplo, un equipo va al Super Bowl.
No, es la única vez, sí. Pero no es eso. Es que los equipos juegan como... O sea, ese es un momento de estar en... de decir, bueno, voy a tratar de obtenerlo. O sea, es una...
otro pastelito más que están tratando de obtener.
Exactamente. Oye, me decía, yo estoy a cargo de eso. Todo el que me conoce a mí sabe lo que voy a decir yo, ¿verdad? Y me importa tres pitos y yo meto el cañonazo.
Yo también, yo también. ¡Bum! Y bótame del estadio. Entonces, el segundo mío también tiene la misma... Va a llegar un momento que van a tener que desconectar el... Pero entonces, ¿quién va a quedarse mal? Va a ser el señor Roger. Pero las apuestas, Pepe, 3.5 por arriba el equipo de ¿cómo se llama esto? De Kansas City. Asombrosamente no se han movido. Comenzaron a 4, bajaron a 3.5 y ahí se han quedado.
Oye, y hay gente que está tirando la casa por la ventana con esto de las apuestas, hasta 3 uh-huh. millones de dólares, 3.5 millones de dólares.
Sí, ese es el señor famoso que hace las apuestas esas raras, de las cuales ha ganado, pero en otras ha perdido, y entonces dice que no importa, porque dice que la publicidad es tan grande que vale más que lo que se apuesta. Él tiene un negocio, creo que tiene un negocio de mueblerías, ¿no? Sí,
correcto.
De mueblerías. El señor tiene un negocio de mueblería. Eso.
Bueno,
así que yo creo que vamos a ver un buen juego. La gente, por primera vez en mucho rato, no se sabe quiénes van a ser los anuncios. Recordemos que los anuncios son parte, o sea, el show
bueno, mucha gente ve el Super Bowl, señores, aquello que no le interesa al público americano, por ver el espectáculo de medio tiempo. Eso no
es número uno. Esperan eso para poner el televisor y lo cambian después de terminar.
Exacto, y otros para ver los anuncios, que en los anuncios tienen una tremenda anticipación. Este año ya vimos que los tradicionales no van a estar ahí, porque Bob Weiser y sus caballos, los caballos de los Clydesdale, que son una belleza y tienen unos anuncios bárbaros. No estarán.
Yo recuerdo hace unos cuantos años, señores, en los años 90 y pico, cuando Michael Jackson, que para descanse, murió hace unos años, estuvo presente en el medio tiempo del Super Bowl. El rating de ese medio tiempo fue superior al Super Bowl en un 30%. Imagínate tú. O sea, mucha gente prendieron más o menos, pues sabían que más o menos iba a ser a tal hora el medio tiempo, cambiaron de canal, vieron el espectáculo de Michael Jackson y después dejaron de ver el Super Bowl y ese
por
medio
eso,
tiempo, señores, tuvo un
eso,
rating increíble.
Por eso cuando a mí me decían que el año pasado que el mejor show que había habido era el de J-Lo y Shakira y bla bla bla, digo, señores, que aquí no hay memoria. Michael Jordan metió Michael Jackson en el estadio de Los Ángeles, fue algo fabuloso. No solamente el show dio paso a muchas cosas que después siguieron.
Sí.
Sí, oye, hay otros caballos, creo que van a ir otra cerveza, va a llevar unos caballos percherones.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah.
No, la
Bob Weiser no va, pero contra que si llevan otros caballos, pues, si hubieran llevado leones o perros o algo, pero van a tratar de imitar a los reyes del Super Bowl.
Eso es lo que yo no lo he encontrado más.
No,
pero,
sí. Interesante, no se sabe quién va.
Van a ir, no sé qué cerveza era, con cerveza conocida, para que se me olvidó, esto con otros percherones. Percherones, como son el nombre en castellano, okay, que son caballos que se desarrollaron en Inglaterra precisamente para arar, porque en tierra dura de esa, ¿no? Pero nadie lo puede montar porque tú tienes que ir sentado como si fuera un elefante.
Señores, ¿usted se imagina? Bueno, mañana
¿qué le parece ahora los últimos 5 minutos para hablar del béisbol de las grandes ligas en Put Me In, Coach?
Happy Verde to you.
Sabroso, guay.
Perdón, ponlo otra vez, por si acaso.
Happy Verde to you.
El gran guay.
Tenía razón, dijo Happy Verde. Tenía razón, Champi.
Happy Verde, dijo Happy Verde.
Sí.
Sí. Solamente el Guajiro.
Esto Guajiro va a dar la gracia otra vez.
Estaba bueno eso.
Happy verde. Tú y yo.
Bueno, no te puedes quejar, Rafael, no te puedes quejar.
No, yo no me quejo. Yo
sí,
no me quejo.
Sí,
yo
de verdad
no.
Que sí.
Ya cuando yo cumplo un año de esto, no es una cosa cualquiera, es una celebración.
Bueno, caballeros, bueno, señores, los Dodgers
quería tomar,
o los Mets.
Pepito, sí.
Rapidito, ¿quién se queda con Trevor Bauer, Dodgers o Mets?
Yo voy a decir, yo diría que mi opinión va a ser los Dodgers.
Okay.
Bueno, quería tocar brevemente el tema, porque bueno, acaban de reunirse representantes de la Asociación de Jugadores de Béisbol de Grandes Ligas con funcionarios de la Casa Blanca. Esto fue hoy jueves bien temprano en la mañana, sobre el contexto actual de la situación de la COVID, ¿no? En medio de muchas discusiones, los protocolos de salud y seguridad. Y bueno, es todo con referencia al inicio, ¿no?, del campo de entrenamiento, tanto acá en la Florida, en la Liga del Cactus, como la de Toronja, en Arizona, ¿no? Y bueno, se está tratando todo este tema, incluso a nivel de gobierno en la Casa Blanca, y vamos a ver qué noticias buenas vamos a tener más tarde por la noche y esta mañana.
¿Te vas a la Casa Blanca metido en eso? Si no tiene suficiente... No tiene suficiente cosa en el plato esta gente.
Para decirle a la Grandes Ligas, tienen que hacer tal cosa, por favor.
Exactamente. Mira, ellos lo que tienen es un volcán.
Todavía tienen candela, una candela terrible.
Exactamente.
Bueno, Colombia le está ganando a Dominicana. 2-0, sí. Señores. Hace falta que llueva, ¿verdad?
Tico,
sí, hace falta que llueva.
Sí, todo eso lo dije ya, pero bueno.
Bueno, ¿verdad que cuando los peloteros, bueno, los atletas, cuando ya las personas nos empiezan a olvidar, hacen cualquier cosa, al principio no te firman un autógrafo, pero ya cuando son olvidados, ya hacen cualquier monería para llamar la atención. Y ahora resulta ser que el señor Iván Rodríguez dice que él tiene la solución para que Gary Sánchez pues tenga un año fabuloso. ¿No les luce a ustedes que esto básicamente es publicidad que está tratando de buscar él?
Eso es artistaje, como dijimos el otro día.
Exactamente. Ya está viejo, entonces ya en Puerto Rico ya ni suena porque está ya bien modigina.
No, y ese es un artista, el Poch. Acuérdate que ese hombre en su casa, él si se mandó a hacer una estatua de él, te podrás imaginar.
Sí.
¿Cómo te acuerdas? Una estatua de él, que
y la piscina, bueno, que se la había mandado a hacer con exacto.
Sí, una gotica para el equipo de Cleveland, que bueno, perdió a Lindor, ¿no? Recientemente está con los Mets. Es que bueno, ya de forma oficial, ya terminó la situación de la parte física, el examen físico, y ya el equipo de Cleveland aprobó este contrato de un año y $8 millones para el agente libre, el jardinero Eddie Rosario. Así que será parte del equipo de Cleveland para este año. Muchachos, todavía...
¿Cuánto le dieron?
8 millones.
Ajá.
Había jugado hace años con Minnesota.
¿Cómo no? Es un pelotero grande. No, lo que estaba diciendo era que habían dejado de ir a Lindor y entonces firman a otro, pero bueno, está bien, no.
Sí, bueno, el año pasado jugó 57 partidos y conectó 13 jonrones. Y había conectado 32 jonrones con más de 100 impulsadas en el 2019. O sea que es una inyección bastante buena ahí a desde el punto de vista defensivo y ofensivo al equipo de Cleveland, que no lo veo muy bien, señores, para el 21.
No, Cleveland básicamente tiró la toalla cuando dejó ir primero al lanzador aquel que está ahora con los Padres, Clevinger,
sí.
Bauer y el otro, y fueron quemando todos los peloteros que tenían.
Así mismo.
En la liga
el colmo fue bueno el torpedero, ¿no? Que ahora
entonces ya por último ya adiós a la cara de la franquicia.
Ajá.
Así que, pero yo creo que esto, pero cuando...